Aquí seguimos hasta la 1:30 de la tarde en este viernes, en el que esperemos que estés ya pensando en el fin de semana, que es lo que toca. Y precisamente hablando de lo que toca, ahora actualizar la información. Sigue con nosotros José Melero. Algunos ayuntamientos de la comarca de La Jara, afectados por el temporal del pasado lunes, han solicitado ayuda a la Diputación de Toledo y al delegado de la Junta en la provincia para subsanar los daños producidos en las viviendas y en las cosechas.
Sí, el alcalde de Belvís de La Jara ha funcionado como portavoz de todos estos ayuntamientos y ha señalado que el 80% de la cosecha de la aceituna está destrozada y se han registrado más de 2.000 expedientes de daños particulares en inmuebles, naves industriales y cosechas agrícolas. José Luis Fernández pide que la comarca sea declarada como zona catastrófica.
Creo que es la única manera que también los seguros y la gente pueda recibir alguna subvención más y pueda ser de ayuda para que esto pueda funcionar. En los cálculos que han hecho los peritos, pues se calcula que alrededor de unos 4 millones y medio de kilos de aceitunas han quedado ya en el suelo, que eso ya no sirve para nada. Fruto de almendra, que ha caído al suelo, se calcula que alrededor de unos 100.000 kilos, unos 150.000 kilos de almendra.
Por su parte, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha asegurado que se están evaluando los daños para hacer una estimación económica. Nicolás ha informado que el PSOE ha registrado una proposición no de ley al Gobierno de España para declarar esta zona como catastrófica.
Estas ayudas consisten fundamentalmente en que pudieran hacer una aportación mucho mayor en el tema de los seguros agrarios y, por otra parte, que pudiera haber créditos blandos, es decir, a bajo interés, para que en muchos sitios se tardará en que se recuperen las plantas quizás más de un año y por lo tanto se tenga que sufrir hasta 2 años de pérdida de cosecha, pues que puedan acceder para capitalizar sus propias empresas.
Nicolás ha criticado al gobierno de Cospedal por haber reducido los seguros agrarios.
Gracias, José. Actualidad de Talavera. Blanca Bermejo, buenos días.
En Talavera hay mucha expectación ante la reunión que esta tarde a las 6 va a mantener el alcalde con el presidente de Castilla-La Mancha. Jaime Ramos ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para comentar los asuntos que lleva en cartera. En primer lugar, hará una batería de solicitudes, ha dicho, basadas en promesas electorales de García Page, como la ley especial para la promoción empresarial de zonas prioritarias. Escuchamos al alcalde.
Y para mí, de ellas, la más importante es la de aprobar una ley especial para la promoción empresarial de zonas prioritarias, entre las cuales, textualmente dijo, estarían Talavera y Comarca, y sería una ley en la que hubiera ayudas fiscales, en la que se contemplara desarrollo de suelo industrial y en la que textualmente se dijo también que era una ley que iría acompañada de decisiones y de dinero. Y como es una promesa electoral, no dudamos de que es de las primeras cosas que se van a abordar.
Hace ya años que tanto Bono como Barreda declararon a Talavera como zona de preferente localización industrial y no sirvió de nada. Ramos espera que no suceda lo mismo con esta ley. El alcalde les pondrá a Page además la necesidad de elaborar un plan estratégico para Talavera que defina a 20 años vista las líneas de acción en todos los ámbitos. Por supuesto, se hablará de empleo, del AVE, del nodo logístico, de la cerámica o del grado de informática. Y es que una de las veces que estuvo en campaña en Talavera, el presidente actual del Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, habló y mucho de sus compromisos con la ciudad.
De establecer con los interlocutores sociales de Talavera una agenda concreta de compromisos cerrados y concretos. Y me comprometo a estar cada 6 meses en Talavera, reuniéndome con todos los colectivos y pasando revista a todos y cada uno de los compromisos. Que no vuelva a pasar que alguien viene aquí cada 4 años, dice una cosa y se marcha. Y les pongo a todos ustedes, a los periodistas y a todos los interlocutores sociales, de testigo de que estoy en disposición.
Tomamos nota, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pues esas eran las declaraciones de Page en campaña. La reunión, como decimos, esta tarde a las 6 en el Palacio de Fuensalida.
Gracias, Blanca. Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con más temas en la mañana de la cadena COPE. Y vámonos hasta Corral del Maguer, porque esta localidad toledana celebra este viernes y sábado su cuarta jornada Corrales Arquitectura, en la que va a abrir las puertas de sus principales edificios para concienciar sobre la importancia de conservar y mantener el patrimonio local. Saludamos a la concejal de Obras y Urbanismo, Manuela Lominchar, que está con nosotros ya en COPE. Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás, Manuela?
bien, estamos aquí trabajando como todos los días.
Claro que sí. Bueno, además eres arquitecta, ¿no?
Arquitecto técnico.
Arquitecto técnico, por lo tanto sabes bien de lo que estamos hablando. Bueno, ¿cómo surgen estas jornadas y qué tenéis preparado para estos dos días en Corral?
Pues las jornadas surgen porque vinieron a visitarnos Luis y Lola, que son dos vecinos de Corral Amader, y nos propusieron la idea de hacer una jornada de arquitectura debido al gran patrimonio que presentamos en Corral Amader y un poco también en el sentido de concienciar un poco a los vecinos y a los visitantes la importancia que tenemos aquí en conservar y mantener el patrimonio, porque un poco es una cultura que hemos heredado con los tiempos y que nos habla un poco de la cultura y la historia a lo largo de los tiempos que ha sucedido aquí en Corral Amader. Entonces, evidentemente el Ayuntamiento no dudó ni un segundo patrocinar estas jornadas, porque me parece súper interesante, porque la verdad es que no se ha hecho nada parecido en la localidad y creíamos que era de vital importancia ponerlo en marcha. No sabíamos cómo iba a resultar, pero la verdad que estamos muy contentos y agradecer también esta propuesta de Luis y Lola, porque la verdad que cada día coge más fuerza, se está sentando muy bien y la gente la está recibiendo estupendamente, porque la verdad que cada vez que se hacen visitas y conferencias no nos faltan los vecinos ni los visitantes.
Siempre hay que hacer cosas originales en los pueblos y yo creo que a cualquier persona le llama la atención todo lo concerniente con la arquitectura. Tú eres vivo ejemplo de ello al estudiar arquitectura técnica, ¿no? Te llamaba la atención, me imagino, y bueno, ahora ya es tu profesión, pero que mucha gente sin ser su profesión le puede atraer mucho todo lo que ocurre en su pueblo con respecto a este tema.
Claro, y de hecho no hay nada como que te abran las puertas y que alguien que entiende el tema pues te explique un poco el porqué, de dónde viene, un poco a qué época pertenece y por qué se hacen las cosas de esta manera y no de otra, y también de los materiales y un poco concienciarnos muchas veces que no sabemos lo que nos está rodeando día a día, como son las calles, las plazas, los muros, los edificios, que en el entorno tú puedes ver, tú echas una mirada hacia el pueblo y dices qué bonito. Pero no solo es que sea bonito, sino la importancia de que tengamos una torre, que tengamos una iglesia, que son big, también tenemos una casa que la restauraron y la verdad que agradecer como vecino que hiciera esa propuesta, porque tenemos otro big, que es la Casa de los Collados, y luego tenemos un patrimonio muy amplio de casas solariegas que la gente ha mantenido, y la verdad que la plaza del Ayuntamiento también, pues son cosas que se conservan, y no solo se conservan porque sí, porque sea bonito, sino porque forman parte de la historia de la cultura de Corral Amader, y tenemos que estar muy orgullosos porque la verdad que es grande y amplia, y Corral Amader siempre ha sido un pueblo que ha destacado.
Por eso te iba a preguntar si Corral tiene esa historia atrás que hace que ahora tengamos que mirar, a echar la vista atrás al pasado para disfrutarlo. Es así, ¿no?
Sí. Sí, además que nosotros es un pueblo también que pertenecemos a Orden de Santiago. Tenemos concesión de dos ferias por la importancia de mercaderes y de personajes importantes en nuestro pueblo, y esas concesiones nos vienen hace 700 años. No estamos hablando de 1200, 700 años, que ya por la manera importante en esa época.
Fenomenal. Cuéntanos, Manuela, ¿qué tenemos para hoy y para mañana? Exactamente, las actividades, me refiero.
Pues, hoy empezamos con una conferencia que tendrá lugar en la iglesia parroquial, porque la verdad que quería agradecer que nuestro párroco Jesús está haciendo una gran inversión y la verdad que está haciendo actuaciones importantes para conservar el patrimonio. La iglesia, en su fachada, es ahora con la torre, y la de la torre ya es una inversión importantísima. Y está concienciando de una forma muy especial a los corraleños de la importancia que tiene mantener estos edificios y conservarlos en el mejor estado posible, porque la verdad forma parte de nuestra historia. Y está haciendo un buen trabajo, porque no todos los pueblos, la verdad, que pueden gozar de que dentro de la iglesia el párroco, la verdad, que haga ese trabajo tan importante. Y luego, igual, tener en esa conferencia a Rufino Rojo García Lajara, que sí que va a ser el estudio histórico un poco de lo que es la reforma del proyecto de la Torre de la Iglesia, y por otro lado a Luis Solano Fernández Clemente, que hace de forma altruista los proyectos de restauración, en este caso el de la Torre de la Iglesia, y en su día los de las fachadas de la iglesia parroquial. Entonces, la verdad es que contamos con vecinos solidarios altruistas que de una manera colaboran y hacen que da la importancia que se merece a estas actuaciones para conservar y mantener el patrimonio arquitectónico de la localidad.
No sé si nos falta algo por contar, Manuela.
Pues sí, pues así inauguramos las jornadas y seguimos el sábado que va a haber una visita guiada de 11 a 2 de la torre de la iglesia. Que la
de 11 a 2.
Sí, se hará en turno cada 30 segundos y con un poco de cuidado, porque la torre, la verdad, hay que restaurarla y entonces no está en condiciones de visitar de manera sin guías, porque la verdad que hay que respetar los turnos para que, pues eso, como está en una situación delicada, pero no deja de la importancia de poder visitar y ver la gran importancia que tiene ese edificio. Luego pasamos por la tarde a dos italianas, dos casas solariegas muy importantes, una de ellas es la Casa Frías y otra la Casa Torres. Empezamos con la Casa Frías, seguidamente media hora con orden también con turnos, pasaremos a la Casa Torres, que igual que la vivienda, pues nos explicarán técnicos en arquitectura, y entonces que la formación de grupos, según un orden de llegada, pues irán explicando pues un poco la importancia de estas casas solariegas y pues sus técnicas, sus materiales, el estilo y un poco el estilo arquitectónico, y para que la gente pueda entender un poco el porqué de la son casas solariegas y forman parte de nuestro patrimonio.
Pues muy bien,
sí,
dicho.
Entonces, sí, sí. No. Que no se me olvide también la importancia, ¿sí? Porque la verdad es que esta jornada nos olvidan de los más pequeños. Que siempre hacen un taller.
Bueno, es verdad, hay un taller infantil de arquitectura, sí, cierto, cierto.
Sí, para iniciar, desde chiquimines, que empiezan a tomar conciencia y también ellos formen parte y hacen un taller de arquitectura, y dependiendo de la edad, pues van a hacer una actividad u otra, y la verdad es que están en la plaza de 11:30 a 1:30. Igual, hay que agradecer a Agustín y a Mari Carmen, que de forma altruista pues, se van a encargar del taller y van a estar formándoles y llevando a cabo la actividad para que los más pequeñines también formen parte de estas jornadas.
Pues muy completo todo el programa, desde luego, parece una feria semanal, aunque son solo dos días. Tanto el viernes como el sábado tenemos un montón de actividades, sobre todo esa visita guiada a la torre de la iglesia parroquial. Creo que a quien esté cerca de Corral le puede apetecer mucho estar mañana en esta población toledana del sur de Toledo para conocer más de la arquitectura de nuestra tierra de La Mancha. Gracias, Manuela, un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros.
Un saludo a Manuela Lominchar, gracias, concejal de Obras y Urbanismo de Corral de Almaguer. Son las 12:42.
97.4 FM, COPE Toledo.
En Hyundai lanzamos la nueva edición iX35 Cosmo, con un precio y un equipamiento de otra galaxia. Llévate un Hyundai iX35 Cosmo Class por 17.990 euros. Date prisa o desaparecerán a la velocidad de la luz. Oferta válida hasta fin de mes financiando con Santander Consumer AFC S.A. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a probarlo a Motor Toledo. Concesionario Hyundai en Toledo. Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63-300, Orías del Rey.
La sonrisa de los más pequeños comienza a dibujarse ahora. En Clínicas Unidental te presentamos la ortodoncia preventiva infantil planificada por ordenador para resultados definitivos. Infórmate ahora y te lo agradecerá toda la vida. Ortodoncia preventiva infantil en Clínica Unidental Toledo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Calle Colombia 9, 925-22-55-22. Sonrisas sanas. Sonrisas Unidental.
Colchonería La Imperial presenta la Operación Colchonazo de Picolín. Tres colchones diferentes para elegir entre las tres tecnologías de última generación del mercado. Tres opciones y un único precio. Todos con el 50% de descuento. Este verano en Colchonería La Imperial, Operación Colchonazo de Picolín. El placer de descansar. Un lujo ahora al alcance de todos. Colchonería La Imperial, donde siempre acertarás. Avenida Santa Bárbara 29, junto a la Iglesia, Toledo, y en colchoneríalaimperial.com.
El cielo dicen que son solo nubes hasta que las atraviesas con los dedos. Y el mar no es agua, son cientos de colores y formas increíbles creadas para emocionarte. O la carretera no es solo asfalto, es sentir cómo se aceleran tus pulsaciones. Experimenta un mundo de emociones incluido con el Audi A4 S-Line Edition. Con toda la deportividad, el paquete For You y el equipamiento que deseas.
Venga y consulte nuestras ofertas en Aldautocar, concesionario Audi en Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63-200, Olías del Rey. Teléfono 925-35-3430.
Cariño, tenemos que realizar todas las compras para la vuelta al cole de los niños.
No te preocupes, en Parque Comercial Abadía lo tenemos solucionado.
Pero es que hay que equiparles de arriba abajo. La ropa, zapatos, zapatillas, cuadernos, libros...
Tranquilo, confía en mí. En Abadía tienen de todo y a muy buenos precios.
Pues no se hable más. Vámonos a Abadía. Parque Comercial Abadía te soluciona cada día.
Hermanos Viñarás Toledo, tu concesionario oficial Peugeot de la provincia de Toledo. Te ofrecemos nuestros talleres de chapa y pintura concertados con todas las compañías y todas las marcas, con vehículo de sustitución gratuito y lavado gratis. Visítanos en Olías del Rey y Señorío de Illescas. Viñarás Toledo, concesionario Peugeot.
De la cadena COPE, la mañana del verano de 2015. Desde Corral de Almaguer, donde hablábamos en un instante con Manuela, saltamos hasta Torrijos, hasta otra población toledana que yo bien conozco, como bien sabéis, y allí está la concejal de festejos del Ayuntamiento Torrijeño, Esther Martínez. Esther, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Bueno, estáis con muchísimas actividades en Torrijos. Se acaba de inaugurar la Feria del Comercio hace unos minutos en la Plaza de España y además tenemos las tapas, la Feria de la Tapa este fin de semana. No nos podemos quejar en Torrijos.
En Torrijos, las semanas antes de la Feria de la Cementera, siempre se organizan una serie de actividades como telón a lo que va a ser una semana de fiestas que clausurará el mes de septiembre. Después del verano.
Dices muy bien, en septiembre es el mes más fuerte quizá de actividades y la previa pues también se hace muy intensa como colofón la última semana de septiembre con la cementera. Bueno, de las tapas que podemos contar, Esther, ¿cuántos establecimientos participan? ¿Dónde están esos establecimientos? Cuéntanos.
Bueno, pues se trata de la edición número 11 de la jornada de la tapa que organiza la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo. Se va a desarrollar durante 3 fines de semana y 30 en esta ocasión son los bares que participan. Desde aquí queremos agradecer a los hosteleros torrijeños su implicación y sobre todo su buen hacer. Son 30 establecimientos, como digo, que están dispersos por todo Torrijos y para ello esta asociación ha editado un folleto en el que viene un plano con la ubicación de cada uno para que los visitantes sepan en todo momento las tapas que hay en cada bar y dónde se encuentra el bar.
Sobre todo por el centro, ¿no?
Sí, sobre todo por el centro del pueblo. La verdad que los bares de Torrijos se encuentran en torno a Plaza de España, Plaza del Ayuntamiento, Avenida de la Estación, más o menos lo que es el casco de Torrijos.
Exacto. Bueno, hay que decir que quien no pueda este fin de semana tomarse una tapa en Torrijos tiene más fines de semana, porque son hasta 3, que no está mal.
Eso es, está la jornada de la tapa durante 3 fines de semana, se terminará el domingo 20 de septiembre y animar a todos aquellos que estén pensando en buscar una oferta de gastronomía y de ocio diferente a que participen en esta jornada de la tapa, a que voten su tapa favorita.
Eso,
y a que disfruten de Torrijos durante estas 3 semanas.
¿Habrás probado alguna tapa ya o todavía no?
De momento no me ha dado tiempo, empiezan esta misma noche las tapas, decir que cada bar establece un horario que viene fijado en el folleto que os decía antes y esta noche intentaremos pasarnos por alguno de ellos para empezar a disfrutar de esta jornada.
Bueno, y a la par que te tomas una tapa puedes disfrutar de esta Feria del Comercio de Torrijos, conocida como Feritor, que se va a celebrar también 4, 5 y 6 de septiembre. Es la octava edición ya. Y también supongo que muy ilusionados, ¿no?, con que los establecimientos de Torrijos, bueno, pues puedan vender todo tipo de productos.
Eso es, se trata de una feria en la que lo que queremos impulsar es el comercio de Torrijos. Este año participan 20 stands entre tiendas de muebles, de ropa de niños, ropa para más mayores, joyerías, y que cada año, como nos cuentan los mismos comerciantes, va a más. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Torrijos queremos seguir impulsando este tipo de iniciativas.
Está en la Plaza de España, ¿no?
En la Plaza de España.
Fenomenal. Bueno, ¿y qué tal estos meses en el nuevo gobierno socialista de Torrijos? ¿Qué tal en tu caso particular, Esther? Supongo que con las fiestas, pues, bastante liada.
Efectivamente, nosotros entramos en el ayuntamiento hace unos meses, te encuentras con una programación completa por hacer, entre meses de verano, la fiesta de San Gil, y todo como hablábamos de que conlleva el mes de septiembre, en el que no solamente está la Feria de San Gil, la Feria del Comercio, se organiza también la concentración motera, carrera popular, carrera de autos locos, y hay muchos actos en los que el ayuntamiento interviene, bien facilitando a las asociaciones los medios que necesiten, y en ello estamos.
Claro que sí. No, a intentar sobre todo dinamizar, ¿no? Que es lo que hablamos siempre de los pueblos, hay muchísimos pueblos, hay mucha competencia y claro está, pues cada pueblo intenta hacer lo mejor posible. En tu caso, Esther, pues tienes esa ventaja, ¿no? De ser un pueblo grande de la provincia de Toledo.
Eso es, nosotros desde el ayuntamiento, desde luego, con los actos que programamos queremos que Torrijos siga siendo el referente en muchas cosas y sobre todo en una programación atractiva, no solo para los torrijeños y torrijeñas, sino para cualquier vecino o vecina,
los turistas,
de la comarca de
Torrijos. Claro, vecinos de pueblos también muy poblados en torno a Torrijos, que eso hacen que la comarca sea muy, muy poblada, una de las más pobladas de la provincia de Toledo, por no decir la que más, al margen de lo que son las capitales, Toledo y Talavera, por supuesto. Esther Martínez, concejal de festejos, que vaya muy bien la sementera sobre todo, y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias.
¿Te lo estás pasando bien? Esperemos que sí. 9 para la 1.
97.4 FM. COPE Toledo.
Asador Palencia de Lara. Tras 11 años a tu disposición, seguimos renovando nuestra cocina. Asador Palencia de Lara. Innovación. Arte. Tradición. Asador Palencia de Lara, el buen sabor toledano. Calle Nuncio Viejo 6, junto a la Catedral.
Piensa en la gincana de cada día, tú y tu coche. Deprisa al trabajo, llevo los niños al cole, mengua por ellos, me los llevo a la compra, te recojo en un minuto, dame un segundo para llegar.
Para, piensa en los niños. Automotor Toledo pone a tu alcance en automotorsl.com consejos prácticos para tu vehículo y tu seguridad, para que la gincana de cada día no te ponga en riesgo. Entra en la web automotorsl.com. Automotor Toledo, en el polígono. Cuidamos tu responsabilidad con calidad.
Citroën Automotor, la clase.
Freud, el hiper de casa.
En Freud ahorramos, con la mejor calidad a los mejores precios. Pan molde Freud, sin corteza, normal o integral, tan solo 1 euro. Jamón cocido Campofrío, finísimas, paquete de 115 gramos, 1 euro. Freud, calidad al mejor precio.
Necesito vender mi vehículo.
Adjudicado.
Yo busco un buen coche de segunda mano.
Adjudicado.
La manera más sencilla y cómoda de comprar o vender su coche es la subasta online.
Subasta Coches Toletum es una plataforma online abierta 24 horas los 365 días del año, en la que de forma sencilla accederá al mercado automovilístico sin intermediarios ni cuotas de suscripción. Venda o compre su vehículo mediante subasta online con la máxima confianza y con un equipo de profesionales cualificados que le asesorarán en todo momento. Conócenos en www.subastascocheparticular.es o 925 35 48 36, www.subastascocheparticular.es.
Adjudicado.
Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra llega el 16º certamen de novilladas Alfarero de Oro, con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón: Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos, Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro, Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más. Alfarero de Oro 2015. Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra, disfruta del mejor certamen de novilladas de España por tan solo 10 euros.
Estamos en Twitter, en el hashtag Disfruta del Alfarero.
Cinco minutos. minutos quedan para la una de la tarde. Saludamos a Santiago Palomero, es el director del Museo Sefardí en Toledo, que esta mañana ha tenido lugar su reapertura tras una serie de obras este mes de agosto. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todo muy bien, ¿no? Sí. Ya por fin la reapertura esperada por muchos toledanos.
Pues sí, hombre, es un mes solo, pero está bien que nos echen de menos, aunque sea solo un mes. Y hemos aprovechado para quitar las viejas telas que había en la sinagoga, recuperar la luminosidad original del edificio en el siglo XIV y, bueno, pues repintar esos grandes muros de un tono blanco sucio para que las protagonistas sean las yeserías polícromas del siglo XIV, que son realmente las protagonistas de la decoración del edificio.
¿Eso es lo que se ha hecho en concreto? ¿Ya nos lo has adelantado, Santiago?
Sí, sí, hoy está ya el museo abierto. Me gusta ver el museo vivo, ahora mismo estamos aquí con los de las poesías, con los de Boabit.
Sí, Boabit,
sí. Aquí unas poesías para niños, están ahí dibujando, la gente, los turistas están entrando, o sea, me gusta que el museo esté vivo, y hoy está vivo. Me alegro mucho, después de mes y medio, creo que merece la pena resaltar eso.
Claro, porque es un museo de los emblemáticos, creo que es un orgullo no ser el director del Museo Sefardí, no sé si lo siente usted así.
Yo siempre digo que no solo es el museo más visitado de la región, que lo es, con 375.000 personas el año pasado, a mí eso me importa, pero relativamente, porque a mí lo que me gusta es que sea el museo que tenga más calidad, eso es lo que me preocupa, que le demos una experiencia única a la gente que venga aquí, que vean un edificio soberbio que es la sinagoga, que no los deje indiferentes, que aprendan algo de la cultura hispano-judía y sefardí, y que se vayan de este museo más sabios que cuando entraron y más felices. Eso es lo que me gusta.
Dice muy bien, Santiago, porque creo que los castellano-manchegos nos falta saber muchísimo, ¿no?, de nuestros antepasados, porque se vivió tanto, por ejemplo, en Toledo, que casi, casi, si nos paramos a analizarlo y a estudiarlo, estaríamos muchas horas aprendiendo cosas increíbles.
Sí, Toledo fue una ciudad increíble. Mira, en la Edad Media se decía que para estudiar la ley había que ir a Bolonia, que para estudiar a Dios, o sea, la teología, había que ir a Roma, y para estudiar el diablo había que venir a Toledo. El diablo eran las ciencias naturales, era la física, la química, las matemáticas, la astronomía, la magia también, pero aquí hubo un foco cultural que hizo que esta ciudad fuera una ciudad de las más sabias de Europa, en la que se tradujeron textos del árabe al castellano y luego al latín, y que de alguna manera, gracias a eso, el Renacimiento y las ciudades, las universidades y el saber está hoy en el lugar en el que está, y eso sucedió, pasó en Toledo, en la época en la que convivían aquí de una manera increíble tres culturas en un tiempo en el que además nos conviene volver la mirada atrás en estos tiempos tan duros de inmigración, en un edificio como este, además, en el que hay inscripciones árabes en una sinagoga judía, y que, bueno, es una muestra de esa paz y esa tolerancia y de esa convivencia de la que debe hacer gala Europa en estos momentos.
Por supuesto, además lo hemos visto estos días con imágenes terribles, el fallecimiento de este niño en la orilla, que era la imagen que ayer inundaba toda la prensa internacional y que nos tiene que hacer sentir un poco avergonzados a todos, ¿no?, por lo que está pasando en Siria, esos movimientos migratorios de toda esa gente que lo está pasando muy mal y que huye hacia donde puede, y que además en España ya vivimos la guerra civil, con lo cual creo que no debemos olvidarnos de que somos todos iguales y que además en España ha pasado hace relativamente poco un movimiento migratorio también terrible, ¿no?, con esa salida, ¿no?, de españoles, por ejemplo, hacia Francia cuando la guerra civil. Santiago, ¿algo más que quiere usted añadir? Que nos queda un minuto, porque desde luego hay que apuntarse en la agenda. Eso de visitar el Museo Sefardí en Toledo no debe ser una frase hecha. Hay que ejecutarlo en este verano, que todavía estamos en verano.
Sí, porque yo lo que yo sí prometo es que a nadie le va a dejar indiferente visitar este monumento de la sinagoga. Yo siempre digo que es el 80% del museo, pero es un edificio mudéjar, un edificio mestizo, un edificio singular, que muestra mucho esa otra España de la que no nos han hablado mucho, pero que es la España multicultural que nosotros defendemos en este museo, con valores como la paz y la tolerancia, de los que estamos tan necesitados y los que nunca vienen mal. Y eso en Toledo fue un ejemplo en la Edad Media, y hay que recordarlo para mí.
Hay que potenciarlo, por supuesto que sí. Santiago, gracias por atendernos, porque sé que hoy es un día de mucho jaleo. Ha estado el delegado del Gobierno hace unos minutos visitando esta reapertura del museo tras las obras de este mes y medio, y por supuesto la gente que sigue llegando con las ganas de volver a visitar este museo. Gracias de corazón por haber hecho este pequeño hueco, y que vaya muy bien el día. Eso, innegable, hay que desearlo siempre.
Bueno, que todo el mundo sea muy feliz.
Gracias. Adiós, Santiago. Santiago Palomero es el director del Museo Sefardí en Toledo, en la ciudad imperial. Llegamos a la una, hay que actualizar la información, que nunca se sabe lo que puede estar pasando.